Llega mi momento preferido de la semana 17-38 y llega la recomendación teatral de Leandro Areco. Hola, Lea, ¿cómo estás?
Hola, Moira. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Es un lindo momento. Es verdad, el viernes en este momento no se arma algo que empieza lo espiritual a funcionar.
Tengo,
¿no
es cierto?, acá Sombras, por supuesto, sí. Lo tengo acá en la garganta.
Te quería preguntar, Sombras, por supuesto, la obra de Romina Paula con actuaciones de Lamote, Bigliardi, Pilar Gamboa y Pampín, que había funcionado ayer y se suspendió. Y justo tenías entrada.
Y funcionó ayer y, bueno, Romina Paula... No, Susana tiene...
Susana
Pampín tiene dengue.
Sí, pobre.
Y cancelaron la obra.
Bueno, pero ahí te dieron otra función otro día o...
No sé todavía. Bueno. Espero que sí, porque tengo muchas ganas y ayer me quedé con ganas de ir al teatro, así que quiero tener otras recomendaciones.
Sí, y pasa algo con Sombras, que está ahí en el espacio Art House también, con esta obra, que claro, con esta situación que hay en el país, lo que se está haciendo muchas veces es, en vez de hacer como las jornadas típicas de teatro, de jueves, viernes, sábado, domingo, digamos, sí, y todas las semanas, hacen fechas ahora, ¿no? Entonces uno tiene ahí que estar atento, digamos, a la obra para ver cuándo se hace nuevamente.
Claro,
entonces
muy puntuales.
Se van como acumulando, muy puntuales. Es como algo nuevo también que está sucediendo en el teatro y tiene que ver con esto que hablábamos la primera vez que acá que participaba en tu espacio, con esto de, bueno, que el teatro, con todas las vicisitudes que pueden pasar en el mundo, igualmente teatro, mientras que haya alguien que quiera hacer algo y alguien que quiera verlo, bueno, de alguna manera, mientras se dé la poiesis, como decía Aristóteles, bueno, teatro va a haber, ¿no? Y también decíamos acá que el teatro tiene esa posibilidad de los hechos artísticos de ser uno de los más modernos de todo porque puede prescindir de todo. Mañana viene la famosa guerra mundial que dice mucho Einstein, que dice que va a ser con palos y piedras, y seguramente alguien va a estar en el medio de todo eso haciendo una obra de teatro. Difícilmente alguien esté conectando con Netflix, ¿no? Pero seguramente alguien va a estar haciendo teatro y alguien, bueno, viendo si la obra está buena. Y hablando de obras de teatro, acá tengo la primera de las obras para comentar hoy, Moira. La primera tiene que ver con una obra que me encantó. Mirá, ciencia ficción. La ciencia ficción en el teatro va.
Sí, es que te iba a decir complicada la ciencia ficción en el teatro, es un desafío.
Es un desafío, pero hay un registro actoral, hay una posibilidad del espacio también que se puede generar, que a veces puede ser hasta más verdadero que en alguna película. En alguna película, claro, se puede notar, digamos, ¿no?, la plasticola, como dicen. En cambio, me parece que el teatro es a todo, a suerte o verdad, digamos, ¿no? Si lo hiciste bien, salió, y si lo hiciste mal, bueno, salió muy mal, ¿no?
Claro.
En este caso, El estado de la materia se llama la obra, El estado de la materia, una obra que sucede en Iowa en 1985 en Estados Unidos, durante la realización de un congreso de medicina, ¿no? Estos famosos congresos de medicina que se hacen, que convocan científicos de todas partes del mundo. Bueno, ahí llegan tres médicos argentinos que se encuentran de una manera muy extraña atrincherados en un laboratorio durante un incidente que se desconoce, ¿no? Viste, acá está la ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Un incidente, hay que guardarse y hay que esperar que esto pase, porque si no, la vida de todos ustedes, bueno, corre peligro.
Claro.
A lo largo de la pieza se develará no solo lo que sucede afuera, sino también lo que sucede adentro. Cada uno de esos científicos que llegan y están atrincherados en esta situación, bueno, también tienen su vida afuera. Bueno, espionaje internacional, guerra fría, experimentos nucleares, ciencia ficción y mucho misterio enmarcan este drama plagado de humor y suceso fantástico. Porque también quiero decir esto, lo que tiene de bueno El estado de la materia de Melissa Hermida es también que, además de todo esto que te estoy contando, te divertís mucho. Tiene muchos golpes de humor, digamos, que están muy, muy bien. Así que, bueno, es una gran obra. ¿Para qué? Para hacerte el antidomingo. ¿Viste que el domingo a la noche, cuando empieza a venirse el domingo, se empieza todo a poner turbio?
Sí, sí,
bueno,
sí.
En ese momento hay que decir, bueno, ¿cómo genero, no es cierto, un antidomingo?
Sí, bueno, y la cultura es muy importante para eso.
El teatro, te digo.
Porque, ¿sabes qué? Tomás perspectiva un poco más de la vida. Salís de tu de estar encerrado en tus propios pensamientos,
sí,
que a veces son hostiles. Salir un poco, leerte un libro, ver una obra de teatro, ver una película, lo que sea, te das cuenta que el mundo es más que
es
eso.
Es otra cosa, sí, exactamente. Bueno, El estado de la materia, entonces, para el antidomingo, de Melissa Hermida, se puede ver en Timbre 4, ahí en el barrio de Boedo, esto es en México, 3554, en la sala grande de Timbre 4, esta sala tan hermosa, donde tantas obras tan interesantes se vieron. La dramaturgia y la dirección es de Melissa Hermida. Y, bueno, Melissa me dijo, escúchame, ¿vas a hablar de mi obra? Si te mando un audio por la duda que lo que vos digas no se entienda nada. Así que acá la directora también nos manda un audio.
Hola, mi nombre es Melissa Hermida, soy la dramaturga y directora de El estado de la materia. La obra trata sobre tres científicos argentinos que están atrincherados en un laboratorio en Iowa, 1985, en un congreso de medicina. A medida que avanza la trama, el amenazante afuera, con elementos de ciencia ficción y de terror, también irá develando la trama interna entre los protagonistas. Así que el peligro externo terminará siendo interno. Sobre los vínculos paternos, sobre la imposibilidad de comunicarse y sobre la imposibilidad de ser quien uno quiere ser. Muchas gracias.
Ahí la escuchábamos a Melisa Hermida, directora de la obra y dramaturga también. Gran actriz también, Melisa Hermida, vale la pena siempre, cada vez que aparece en algún lugar, verla. Esto es en Timbre 4, como te decía, en México 3554, en el barrio de Boedo. Y actúan Pablo Fiscarelli, Matías López Barrios, Jorge Noguera y Gonzalo Ruiz. Atención que este domingo, decidió el elenco y Timbre 4 que las entradas para el estado de la materia sea a la gorra, ¿eh? A cada tantas funciones deciden una función abierta para que venga público, para que vengan a ver la obra.
Importante.
Y que cada uno pague lo que tenga en ese momento, ¿no? Sabiendo lo que sale una obra de teatro, uno sabe lo que puede poner ahí.
Me encanta Timbre 4, además.
Sí,
tiene algo muy, no sé, muy, como muy cálido, muy barrial. A pesar de que ya tiene mucho renombre y que es increíble, no importa, vas ahí y ya hacer la fila.
Es bárbaro.
Ya el momento de hacer la fila en Timbre 4 a mí ya me tranquiliza.
Y Moira, para cualquiera de las 12 salas, tanto para la de Boedo, que es el pasillo chiquito, que es como entrar a la casa de un amigo.
Sí, yo voy a esas.
Bueno, y si no, la de México también, que es como más con barcito y demás. La verdad, Timbre 4 vale la pena. Gran proyecto de Tolcachir, digamos, que allá la inauguraron, ¿no?, con la omisión de la familia Coleman, y la obra, bueno, abrió este mundo. Y abrió también, hay que decirlo, Timbre 4 tiene un registro actoral. Uno va a ver obras ahí y todas las obras tienen una familiaridad.
Sí, además como que formalizó, institucionalizó muy bien la enseñanza actoral también, ¿no? Como si bien no es la una, vas ahí y sabes lo que es primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. O sea, siento que está muy bueno eso. Como si volvió algo académico, algo que viene del teatro independiente, me parece genial también lo que se logró ahí.
Bueno, Melisa Hermida es una de las profes también de teatro de ahí, de actuación. Y también, bueno, hay que decir, Timbre 4 hoy tiene su sede en Madrid también, ¿no? ¿Sabías eso, Moira?
No sabía.
En Madrid, hay un Timbre 4 en Madrid, ahora que está todo el cachir allí, así que bueno, también quien ande por Madrid puede también estudiar teatro con estos argentinos, digamos, y con este estilo de actuación y de teatro. Así que vale la pena. En Timbre 4, el estado de la materia, este domingo, entradas a la gorra.
...18:32 en la República Argentina. La hora de hablar de teatro con Leán Areco nuevamente. Hola, Leán, ¿cómo estás?
Hola, hola, Moy. Teatro y teatro con todo esta vez. Vamos con Ricardo Ortiz. ¿Lo ubicás a Ricardo Ortiz?
Sabes que no.
Ah, mira.
Perdón.
No, las nuevas generaciones.
Soy muy poco culta.
Bueno, Ricardo Ortiz, otro de los revolucionarios del teatro, y en este caso se viene con una adaptación de William Shakespeare, de El Rey Lear. Dicen que la mejor manera de homenajear a Shakespeare es amputarlo, destruirlo, hacerlo pedazos. Y así todo, algo de Shakespeare.
Es que para destrozarlo tenés que entenderlo.
Ah, y amarlo también, ¿viste? Cuando estamos hablando del juego, que es el teatro, ¿no? Y creo que Ricardo Ortiz, gran conocedor de la obra de Shakespeare, ya había hecho otras cuestiones también adaptando materiales de Shakespeare. En este caso, con Rey Lear, se mete en algo que también tiene que ver con lo familiar argentino. O sea, Shakespeare da para todo. Dicen algunos que uno abre una obra de teatro de Shakespeare y se caen 5 series de televisión. Interesante eso. Y es verdad, ¿no? Si uno lee las obras de Shakespeare, se encuentra con muchas ideas, mucho, digamos. Y también una forma de leer a Shakespeare a veces es, más que leerlo como literatura, leerlo pensando en esa apuesta que se hacía en aquellos años, en donde tal vez era una de las pocas atracciones que había. La gente iba 3-4 horas, digamos, a ver una obra de teatro, iban como si fueran a ver, no sé, a Los Redonditos de Ricota, digamos, ¿no?
Claro.
Había, en el medio había un intervalo.
Y ahora se quejan de una película de 2 horas.
Por eso, ¿viste? Bueno, se hacía con luz, obviamente, la luz del día, digamos, si llovía, bueno, había que incluir la lluvia, digamos, en la obra. Bueno, ahora llueve, decía un personaje. Bueno, en este caso, Ricardo Ortiz, como te decía, Moira, se mete con una de las grandes obras de William Shakespeare, Rey Lear. En Rey Lear, en un momento alguien decía: sepan que hemos dividido en tres nuestro reino y que es nuestro firme propósito desprendernos de cargas y desvelos. Confiamos a hombres, a hombros más jóvenes, el peso de las decisiones mientras nosotros nos dirigimos libres de polvo y paja hacia la muerte, decía en un momento Rey Lear. Bueno, ¿qué hace? Rey Lear se trata de eso, ¿no? Un padre que, bueno, va a dejar su reino, convoca a sus hijes, ¿no? Para decirles, bueno, a ver, ¿a quién de todos ustedes, quién está para agarrar todo este reino? Y ahí se arma, bueno, el tufillo familiar, ¿no es cierto? Cuando se enciende el ventilador en la familia, siempre todo va para cualquier lado. Bueno, ¿qué hace Ricardo Bartiz en esta apuesta, la gesta heroica? Bueno, lo lleva todo a una zona de playa, acá, a ponerle Tandil, ¿viste? No, Tandil no, perdón, Santa Teresita, ¿viste? Todo sucede en Santa Teresita.
Me encanta.
Un padre con sus tres hijos en medio del invierno de Santa Teresita, que es fuerte, ¿no?
Vos sabés que mis abuelos, que son unos locos tremendos, tenían cinco hijos, no tenían un peso, y uno de los proyectos que tuvieron fallidos fue tener una heladería en Santa Teresita con cinco hijos, y así es como se volvieron diciendo: esto es una mierda.
Y el negocio no era ese.
Y el negocio no era ese. Después era un vivero acá en Capital, que funcionó.
Tienen
uno de los tantos proyectos. Pero podés creer que es muy parecido. Esta idea de que me voy a Santa Teresita a empezar una vida nueva. Uy.
No, y aparte, de montar una heladería en Santa Teresita a un vivero en Capital, digamos, ¿no? Como, bueno, es básicamente el Rey Lear. Bueno, aquí en este caso tenés entonces al Rey Lear, digamos, al padre de la familia con sus tres hijos que llegan a visitarlo, digamos, cuando él ya está muy enfermo, a Santa Teresita, hijos grandes ya, ¿no? Más de 30 años cada uno con su característica, muy a la Argentina, digamos, ¿no? La situación. La cosa de la obra tiene también algunas cuestiones, ¿no? En el comienzo sí va a ser en el Teatro Nacional Cervantes esta apuesta. Justo cae la pandemia, la apuesta queda cancelada. Después no se vuelve a hacer en el Cervantes. Y aparece el espacio esportivo teatral. El esportivo teatral es un lugar mítico de Buenos Aires, de teatro histórico, que fue hecho por Ricardo Bartiz justamente, ¿no? Era su casa para enseñar teatro, para dar clases de teatro y para montar también sus espectáculos. Bueno, durante la pandemia, Bartiz se desprende del espacio, el espacio queda para otras cosas. Ahora, esta obra la vuelven a montar ahí, ya no es de Bartiz el espacio, pero la vuelven a montar en el Esportivo Teatral, lugar que, bueno, obviamente Bartiz y toda su gente conoce muy bien, así que es muy emocionante también ir a ver esta obra al Esportivo Teatral, ¿no es cierto? Uno va a ver ese espacio lleno de plantas por todos lados, con una sala hermosísima, más bien de teatro independiente, más bien de experimentación teatral, así que, bueno, verla ahí la obra también es muy bueno. También pasó otra cosa. Cuando se armó la obra, el protagonista, el que hacía del Rey Lear, por decirte de algún modo, era Luis Machín, una actuación impresionante.
Sí, mirá qué loco.
Del querido Machín. Y lo reemplazaba en algunas funciones Carlitos de Feo, digamos, un actor también increíble que, bueno, falleció justamente haciendo esta obra, falleció en una lamentable pérdida de este actor argentino, de Carlitos de Feo, amigo también. Así que, bueno, y para volver a hacer la obra ahora, bueno, ¿quién la podía hacer? Y dijo Bartiz, bueno, vuelvo a actuar yo después de casi 30 años que no actuaba. El tipo se había dedicado a la dramaturgia y a la dirección y a dar clases, pero no a actuar. Así que, bueno, ahora se puede ver la gesta heroica dirigida por Bartiz, pero también actuada por el mismo Bartiz en el papel del Rey Lear, que de alguna manera es un poco el mismo, ¿no? Lo que está haciendo. Así que,
y nada. Me encantó este lugar, Esportivo Teatral. También está bueno empezar a tener en cuenta los lugares, porque después uno capaz está escuchando esto. Señor, señora que está en el auto diciendo: ¿qué hago los fines de semana? Quiero tener un plan nuevo. Bueno, al menos ya sabés que existe el Esportivo Teatral. A pesar de que no puedas ir a esta fecha de la obra de teatro, ya lo tenés ahí en mente.
Y aparte, fíjate cómo vamos transitando los barrios, ¿no? Fuimos por Timbre 4 en Boedo, fuimos por Planta Inclán en Parque Patricios, ahora nos vamos para Palermo, para el viejo Palermo ahí, porque Esportivo Teatral queda, que se llama ahora, se llama Centro Cultural Tames, queda en Tames, 1426, casi Tames, pasando Córdoba, digamos, ¿no? La obra se puede ver los sábados a las 21 horas, domingos 20 horas, está difícil para sacar entrada hay que sacar con tiempo, así que bueno, es lo que les pedimos, y vale la pena. El Esportivo Teatral también vale la pena porque antes de entrar, además de tomarte un vinito, tomarte algo ahí mientras que esperás, podés recorrerlo, es hermoso el patio, es hermoso el cuidado que tiene ese lugar y que lo siguen manteniendo tal cual como cuando lo llevaba adelante el querido Ricardo Bartiz. Bien, La Gesta Heroica, gran obra de teatro, siempre las obras de Bartiz son una fiesta. Bartiz es muy futbolero, tiene un libro que se llama Cancha con Niebla y él hace de alguna manera un paralelo entre la relación del fútbol con el teatro. Dice, bueno, el día que la gente venga al teatro, como va a la cancha, viste que uno va a la cancha a ver a su equipo, que por ahí es un equipo que no vale nada, que no está jugando por nada, pero uno va a la cancha esperando que ese día sea un día histórico, que el equipo gane, que sea una goleada, que pase, que suceda algo más allá. Bueno, él dice, al teatro hay que venir de la misma manera, como cuando uno va a la cancha. Así que bueno, por eso el Esportivo Teatral, ¿no? Y Cancha con Niebla hace muchos, es un libro de ensayos, están todas sus obras y también un libro de ensayos sobre qué es el teatro y sobre todo qué es el teatro en Argentina. Bueno,
lindo, me encanta ese paralelismo. Cancha con Niebla.
Cancha con Niebla te llama el libro y eso, primero vas a tener todas las obras de teatro que hizo. Él también, Ricardo Bartiz, es un revolucionario del teatro de los años 90, a mitad de los 90, apareció con obras como una adaptación que hizo de varias obras de Roberto Arlt, El pecado que no se puede nombrar, que era una obra con Luis Machín también, que hacía sus primeras actuaciones aquí en Buenos Aires, unas obras increíbles durante los 90. Vos salías del Teatro Moira, pero con un nudo en el estómago. A veces decías, no entendí bien lo que pasó, pero me
voló la cabeza.
Conmovido. Bueno, en este caso, La Gesta Heroica de Ricardo Bartiz, dirigida por Ricardo Bartiz, actuada por Ricardo Bartiz, junto a Facundo Cardosi, Marina Carrasco, Martín Mir. Esto se puede ver entonces sábados y domingos en el querido, viejo, histórico Esportivo Teatral, ahora conocido como Centro Cultural Tames, Tames 1426, Moira.
Leandro Areco y las recomendaciones de teatro, gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a lo que sea, los viernes aquí en Nacional Rock 93.7.